Panorama Económico con el contador Julio Carzoglio.
¿Por qué siempre hay tan poco tiempo para la economía? Dígame.
Y bueno, muy buenos días para todos.
¿Cómo le va?
Buenos días.
A veces suceden esas cosas y a veces es bueno.
Bueno, no sé.
Cuando hay que tirar algún palito, a veces es bueno que sea cortito.
Un palo cortito y contundente.
Exactamente. Y después nos vamos cada uno para su casa.
Está bien.
Lo bueno que le hicimos todo el contexto hoy temprano de todo lo que había pasado, así que no hay que contestar.
¿Usted estará hablando del Mercosur?
No, en principio, un poco para poner en contexto, el tema central de estos últimos días, entre los chisporroteos y las demás cosas, ha sido la situación del Mercosur y el porqué de esta cosa. Pero siempre me gusta poner en contexto. Lo primero que hice fue medir el Mercosur en base al PBI global. ¿Cuánto pesa el Mercosur en el mundo? Es menos del 3%. Y de eso, Brasil es casi el 80%, poquito menos del 80%. Es decir, el Mercosur es Brasil y tres más. Esa es la realidad. Y los tres más no pesamos. Esa es la realidad absoluta. Si uno analiza los acuerdos que ha realizado, porque el Mercosur ha realizado acuerdos con terceras partes, digamos, en términos, algunos acuerdos más amplios, otros más restringidos, pero en términos generales ha generado algunos acuerdos, pero en esos acuerdos no hay ninguno que sea con países, con los principales países. Digamos, el mejor de todos, o sacando, en el top 10 de los países del mundo está Brasil, por supuesto, y el Mercosur incluye a Brasil, naturalmente, y por tanto tenemos uno de los grandes jugadores del mundo está incluido dentro del Mercosur. Pero es el atractivo del Mercosur, por decirlo de alguna forma. Es decir, cuando alguien de afuera mira al Mercosur, dice, ah, es Brasil. Ah, hay otros también ahí en la vuelta, pero me importa Brasil. Bien, el otro gran país, por decirlo de alguna forma, es India, que tenemos un acuerdo, no es libre comercio, pero es un acuerdo de comercio que se ha avanzado y que hoy tenemos en funcionamiento. Pero en realidad los principales mercados, Estados Unidos, Europa, China, Japón, no tenemos acuerdos con ellos. Y cuando uno mira, uno siempre cuando piensa en libre comercio piensa en lo que hizo Chile, y uno mira los acuerdos que tiene Chile ha hecho acuerdos con Dios y con el mundo, digamos, pero a mí me gusta mirarlo en términos de PBI, es decir, ¿con quiénes hizo acuerdos? Entonces agarré la lista de países en orden, el más grande, que es Estados Unidos, después China, y así sucesivamente. Tiene acuerdos con todos. De los 20 países más grandes, tiene acuerdo con 18. El primero con el que no tiene acuerdo, estoy hablando del PBI, de la lista del PBI del 2019, por haberse ajustado marginalmente en este último año, porque hubo movimientos significativos en casi todos los PBI de casi todos los países. Pero independientemente, no, seguro que el que estaba a 12 no se fue al 38 ni se fue al 5. Bien, entonces, de alguna forma, el país el primero con el que no tenía acuerdos, posición número 12. Los 11 que van antes representan casi el 70% del PBI global. Es decir, realmente son significativos. Bien, entonces, de alguna forma eso marca la tesitura. Quiero abrirme con el mundo y quiero comerciar y tener mejores condiciones con los que son más importantes en el mundo. Y no con países, si uno mira los acuerdos, básicamente son regionales.
Además el planteo es sin dejar el Mercosur.
En lo más mínimo.
Claro. Ahora,
lo que se pide en este momento, que es lo mismo que se pedía antes, esto no es nuevo, quizás ahora se está diciendo un poco más fuerte, pero esto se viene diciendo desde Jorge Valle
sí,
en adelante.
Jorge Valle, Tabaré Vázquez, todos. Sí, todos, Mujica.
Incluso Mujica también, cada uno con su tono y su forma y demás, pero en realidad todos han planteado esa necesidad de caminar a otro ritmo en temas de acuerdos.
Ayer la calle le dijo a Solá, nos perdimos un TLC con Estados Unidos.
Exacto. Bueno, eso era lo que más bien por un tema interno, ¿no? Eso no fue...
Eso era lo que se discutía en el gobierno de Valle cuando explicaba de poder comer, ¿no? El famoso ALCA y después, más adelante, lo del TLC con Estados Unidos.
Es que el TLC con Estados Unidos estuvo arriba de la mesa en esa época, que hubo una muy buena sintonía entre los gobiernos de Uruguay y de Estados Unidos, y por temas internos, ahí yo creo que lo que más pesó fue el problema que era Estados Unidos, y había algunas cuestiones históricas, pero independientemente de eso, lo concreto es que no tenemos. ¿Cuál es la razón final? Vaya uno a saber. Pero lo concreto es que no tenemos ningún acuerdo con Estados Unidos, o no tenemos acuerdo con la Unión Europea, queremos hacerlo en forma grupal, y obviamente a nosotros, yo hacía un paralelismo, imaginemos una familia donde entre semanas hay un partido, la semifinal de la Copa América, por un lado, el último capítulo de una comedia, y el hijo más chico quiere ver unos dibujitos animados.
¿Quién sintoniza esa tele?
¿Quién de todos va a terminar ganando? Ahí lo que seguro no se ve son los dibujitos animados. O se ve el partido de fútbol o se ve la comedia. Pero lo que es claro que no se ven los dibujitos animados. Y eso es cuando vos vas a negociar con Brasil o con Argentina a nivel de Mercosur.
¿Vos estás diciendo que la calle pide que lo dejen ver dibujitos animados?
Más o menos. O sea, que los intereses de los países chicos van a estar supeditados a los intereses de los intereses. Si coinciden, si hay complementariedad, vamos arriba. Pero si hay que negociar la compra de carne, ¿para qué lado va? ¿Argentina qué carne va a querer vender? ¿Brasil qué carne va a querer vender? No, vamos a compremos todos parejitos, le compramos a todos un cuarto y ya está. No, va a decir, bueno, no, para que acá yo soy el 80% del Mercosur, a mí me compraste el 80% de la carne. Y eso a Uruguay no le sirve. O sea, si Uruguay en el mano a mano puede conseguir cosas, pasamos al ejemplo de las vacunas. En el mano a mano se consiguieron cosas que no hubiésemos conseguido, porque Uruguay, la concesión que hay que dar a Uruguay, es poco significativa desde el lado del grande. Si uno va a negociar con Estados Unidos, las tres monedas que te tiran, para nosotros son muy significativas y a ellos no les cuentan. Si uno va a nivel Mercosur, ya la ecuación es otra. Sí. Y las monedas que hay que ponerle a la mesa son otras. Claro. Y los intereses de quién se queda con esas monedas. Y Uruguay tiene menos poder para negociar en esas. Entonces, en el mano a mano, Uruguay tiene dos ventajas. Primero, está dentro del Mercosur. Y en la medida que le permitan aprovechar eso para atraer inversiones, Uruguay tiene algunas herramientas muy significativas, muy importantes, construidas a lo largo de muchos años, que tienen que ver con la seguridad jurídica, con la estabilidad institucional. Son valores que cualquier inversor valora mucho, pero además le puede vender a Brasil. Sí. O sea, el atractivo central para invertir en Uruguay, o principal, es que le podés vender a Brasil en condiciones ventajosas. Entonces, entre instalarte en el propio Brasil, donde la estabilidad política ha sido un poco más compleja, donde la estabilidad institucional ha sido más compleja, donde la normativa incluso ha sido más volátil. Bueno, Uruguay en eso da unas garantías adicionales que te posicionan muy bien. Pero también hay otros jugadores en el mundo que quieren hacer las mismas cosas. De hecho, dentro del propio Mercosur está Paraguay, que quiere también que tiene intereses similares a los de Uruguay, y quiere más o menos las mismas cosas. Bien, entonces, de alguna forma, creo que lo que se planteó en la cumbre el otro día tiene mucho que ver con una necesidad fundamentalmente de Uruguay, también de Paraguay, y que en este momento también está un poco acompañada por Brasil, lo cual le daba un poder adicional. O sea, si se puso arriba de la mesa es porque Brasil...
Es el momento de hacerlo fuertemente, ¿no?
Es que si Brasil no guiñaba el ojo, esto no se decía. Está bien, porque por una cuestión básica...
Es decir, cuando tenés al hermano grande un poco de tu lado, es momento de hablar.
El hermano grande se diría, no, el papá.
Casi.
Esto es un poquito más, para volver al paralelismo televisivo, es decir, claramente, si Brasil está de acuerdo, es probable que vos tengas una posibilidad de éxito mucho mayor. yo creo que más allá del éxito que vaya a tener esta gestión, yo creo que es muy importante presionar para que efectivamente se solucionen estas cosas y caminar unilateralmente en un acuerdo con China, en un acuerdo eventualmente con Estados Unidos, con Canadá.
Sí, abrir.
Con la Unión Europea. Es muy difícil.
Creo que es lo que quiso hacer la calle ayer en TN, ¿no? Explicarle a los argentinos su posición. Pero se nos acabó el tiempo, Julio. Lamentablemente quedó claro lo que pensás. Sobre todo con los números que pusiste, ¿no? Ese 3% del arranque es muy clarito.
¿Cómo le fue a Chile?
Exactamente. O sea, nosotros no pesamos en el mundo si lo miramos en términos generales.
Clarísimo, Julio Carzoli. Un placer esta mirada.
Fuerte abrazo para todos.
Abrazo gigantesco. Nos vemos.
Para todos.